fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque lo necesitas, porque te pasa como nosotros, que llegas extenuadito al sábado. Y ante los disgustos políticos y con las noticias de todo tipo de reveses meteorológicos y terremotos y disgustos, ciertamente nos merecemos un momento de alegría. Y si la paz y la alegría vienen de la mano del buen humor y del gusto y la elegancia de Carmen Lomana, pues miel sobre hojuelas. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, aquí estoy recién llegada de Asturias. Bueno, este año me he pegado unas vacaciones.
Ya te vale, ya te vale que no estés aquí hoy en carne presente, que te de verdad que te arranco los pelos. ¿Qué tal en Asturias?
Mira, ha sido maravillosa toda la semana con un tiempo que era como el Caribe, el mar fantástico. Y me fui ayer por la tarde y creo que cayó una tormenta de despedida. Me le dio pena que me fuera, como yo quiero tanto Asturias.
La verdad es que sí que ha sido, que es todo curioso. O sea, es curioso las temperaturas altas que en el Cantábrico se registran este fin de semana, pero también la coda de la Dana, que es lo que has vivido al venirte para acá, que es, dicen que es el rebufo, dice Jorge Holcina,
de la Dana. Bueno, pero mira, yo la Dana ahí no la sentí. Estaba precioso Asturias, como siempre. Me ha tocado las fiestas de la Virgen de la Guía en Llanes, que son una maravilla. He venido con 2 kilos ya, no sé si 2 o 3, porque veo el peso y salgo corriendo.
Bueno, te hacía falta, que me has venido muy delgada de Marbella.
¿Cómo se come? Y nada, pues estaba muy feliz en nuestra casa, muy feliz.
Pues mira, la semanita que llevamos y lo que preguntan los oyentes, ya estamos en el estudio todos, Diego González, Laura Rubio, servidora, vamos a escucharles.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Jo, vaya semanita que llevamos, estaba yo pensando, primero con la muerte de María Teresa Campos, luego con María Jiménez. Yo no las he conocido, pero me ha dado mucha pena. Por eso quería preguntarte, ¿tú las pudiste conocer? ¿Has tenido la oportunidad alguna vez de trabajar con ellas? ¿O tienes alguna anécdota con las que las recuerdes?
Las conocí bastante, mucho. A María Jiménez mucho, la adoraba, y a María Teresa también, porque he trabajado con ella, me ha hecho alguna entrevista, nos veíamos en televisión, a veces nos whatsappeábamos, y me ha dado mucha pena, porque no tenía que haber ido tan joven como María. Pero
73 María Teresa, tenía María, ¿no?
María 73, pero María Teresa, yo de verdad creo que se ha muerto de tristeza, melancolía. Se le juntó todo, se le juntó lo de Bigotea Roset, que bueno, no se llama Bigotea Roset,
Edmundo.
Y ella me dijo un día, digo, ¿estás contenta con él? Me dijo, mira Carmen, entró la alegría a mi casa con Edmundo y la felicidad, estaba plena. Y yo creo que ese abandono para ella fue horrible.
Hombre, también venía María Teresa Campos de un cáncer gravísimo, hay que recordar.
Claro, es que fueron muchas cosas.
Y después ha habido.
Ya había sido hace tiempo, Cristina. Yo creo que ella, después del cáncer, trabajó maravillosamente y no paraba con sus amigas, sus partidas, siempre de cartas, y estaba muy bien. María, siendo mucho más joven, estaba mucho más deteriorada por la vida, porque llegó un momento que se dejó llevar, pero estos últimos años estaba mucho mejor. Mira, el trabajo es tan importante, porque Universal Music la contrató para hacer algunas cosas con otros cantantes, y cosas muy bonitas, y grabaciones preciosas de sus discos con versiones diferentes, ¿no? Igual, pero modernizadas. A mí me encantaba María. Era la alegría, el desparpajo. Una mujer que sufrió una barbaridad, pero nunca se quejó. vivía estoica todas las desgracias que le pasaron. La muerte de su hija fue horrible para ella. Luego tuvo la alegría de que nació su hijo. El matrimonio fue de amor y odio. El matrimonio con... ¿Cómo se llamaba el marido? Que ahora no me acuerdo.
Sancho. Sancho. Pepe Sancho, ¿no? Pepe
Tres Sancho. Veces se casó con él.
Sí,
sí se casó
sí,
con él.
Sí, era la tormentosa acción, amor-odio, tóxica.
El Curro Jiménez era el estudiante. Pero tú fíjate, es que eran dos personalidades, dos celosos, dos tremendos, que no podían vivir el uno sin el otro, pero cuando estaban juntos era tremendo.
Porque bueno, hubo hasta denuncias de malos tratos.
Sí.
Pero para que veas que depende con quién estés, porque con la segunda, con la otra mujer, ella dice que fue una persona absolutamente maravillosa, tranquilo, estupendo. La vida a veces son etapas y les pilló en momentos
bueno,
difíciles.
O él aprendió algo que es difícil en un maltratador, o no sabemos qué pasó. Porque vete tú a saber, porque
bueno,
la gente no cuenta tampoco su vida.
Yo siempre lo digo, Cristina, lo que hay en una pareja,
efectivamente,
solo ellos lo saben.
No, ella desde luego, a mí, yo he tenido el gusto de conocer a ambas y a, lo comentaba antes también, ¿no? Mucho a Amando de Miguel también, que ha fallecido esta semana.
Otro,
y la verdad es que son grandísimas personalidades, gente muy trabajadora, muy impresionante en cuanto
a
su fuerza personal.
Cristina, María, yo la he conocido mucho en Sevilla y hemos estado en fiestas y hemos hablado. Ella me tenía bastante cariño, siempre decía, a ver, Lomana, ven aquí y tal. Se metía conmigo, me tomaba el pelo yo a ella. Era de una alegría y de un divertido cuando estabas en una fiesta. De repente se levantaba porque ella, si no le hacías caso, se enfadaba. Y hablaba, decía muchas palabrotas. Y entonces, a callar todo el mundo, tal, no voy a decir lo que decía. Y empezaba a cantar. Y es que de verdad era...
Es que era una grandísima artista, ¿eh? Yo la llevo
esa
en el coche
se acabó.
Desde hace mucho ya. Escucho muchas de sus canciones y yo soy fan total, la verdad. Bueno,
pero
aquí
vamos
tenemos...
Vamos a poner la de Se Acabó luego, que es maravillosa, es rotunda.
Bueno, canción. Se ha oído tanto, pero yo creo que ya la tiene ahí preparada nuestra
sí.
cinta.
Nada, un guiño. Bueno, luego cuando sea da lo mismo. Que vamos a por la segunda.
Por cierto, una cosita, contaba ayer Terelu, fíjate esta relación entre las dos muertes de la semana más llamativas, que justo María Jiménez le había llamado a ella para darle el pésame por la muerte de su madre un día antes de morir, María Jiménez.
Fíjate.
Que no llegó a coger el teléfono porque, bueno, pues ya sabes que en esos días recibes un montón de llamadas, pero lo contaba ayer, me parece que lo contó Alejandra Rubio,
mira,
la hija
María...
de Terelu.
María vivió los años más felices de su vida, estos últimos años.
Sí,
con
yo
su
creo
nieta,
que sí.
En una vida muy tranquila, en armonía con su hermana y con su familia, con su hijo, que es estupendísimo, y estaba feliz.
Y se ha notado un enorme cariño en su despedida, ¿eh? Un calor, ¿verdad? Y una bonomía también en la familia, ¿no?
Solo tenía un hijo.
Una niña.
Bueno, una hija que falleció,
sí,
porque
bueno,
una tragedia nacional, la muerte de la hija de María Jiménez y del estudiante, ¿no? Porque entonces él, por ejemplo, era popularísimo también, ¿no?
Pero vamos a ver que la hija no era del estudiante.
Ah, pero estaban juntos María... entonces, porque yo creo recordar
no,
que...
Él la adoptó, le dio su apellido.
Vamos. Ah, bueno, luego claro. ya, sí. pero María tuvo con un señor, María trabajó de empleada doméstica en Barcelona y se quedó embarazada. Y lo que no sabemos muy bien nunca, porque ella no lo ha querido decir, en Sevilla lo sabrán, quién fue el padre. Pero ella era tan feliz con su hija Rocío, preciosa, que luego su marido creo que la adoptó, o por lo menos si no la adoptó, la quería con locura. Y por eso cuando murió la niña en un accidente de coche, volvieron a juntarse.
Que por cierto...
Sí, dime, Laura.
No, que él fue a consolarla y se dieron cuenta lo importantes que eran el uno para el otro.
Quería decir, Carmen, que bueno, la despedida, vamos a recalcar esa despedida auténtica sevillanía a María Jiménez. Sus últimas voluntades fueron ir en féretro, pasearla por,
en caballos.
Por Triana.
Pero
y...
iba como los antiguos.
Precioso.
Como eran los antiguos entierros. Yo no he visto mucho... porque en Asturias no tenía wifi, no tenía nada, estaba aislada, pero lo he visto a través de internet.
Pues mira, escucha, sus últimas voluntades fueron esas, pasearla por Triana en el féretro, tirada por cuatro caballos, y mira lo que pasó cuando salió de la iglesia. Esto fue la capilla ardiente que se instaló en el ayuntamiento. Y luego, aparte de eso, esta es la versión que hizo ella, hizo un disco entero de Sabina. Y luego tenemos también el sonido de cuando salieron de la misa que se celebró en la iglesia de Santa Ana en Sevilla. Y justo, pues nada, cuando salió pasó todo esto. Ole tú, le dicen, y las palmas sonando ahí al ritmo de ole, ole.
Qué bonito. Pues...
Pero es muy sevillano y a mí me parece maravilloso que, aparte del sentimiento, utilices la alegría de ella y lo que dijo su hijo que ella quería. Que la despidiesen con alegría, cantando y como era ella. Entonces me parece ideal. Mira, con los las, bueno, no iba a decir con los negros, pero son negros en América, siempre despiden a sus familiares cantando, bailando. Es muy bonito.
Es muy bonito. Bueno, pues vamos con otra pregunta que tiene que ver con lo que ha pasado con los niños esta semana.
Carmen Lomana, muy buenos días. Bienvenida de nuevo. Mira, te cuento, mi mujer y yo te escuchamos todos los sábados y queríamos saber, ahora que los niños vuelven al colegio, ¿cómo era la tuya? Si eras de las que empezaban con ganas o lo pasabas fatal. Anda, cuéntanos.
¡La infancia pues mira, escolar de Lomana!
A ver, a mí me encantaba porque era todo nuevo. Nos pegábamos unos veraneos de 3 meses. Entonces, uniforme nuevo. Libros que olían a nuevo, porque los libros tienen un olor especial.
El forro.
Los lápices.
El forro, los forros.
Los forros, que me los forraba todos con unos forros de colorines. Y me pasaba una semana forrando libros con mi madre. Luego los plumieres para llevar los lápices. Los lápices de color de Faber-Castell. Y era feliz hasta que llegaba al colegio. Luego ya cuando llevaba una temporada... Pero en general yo era una niña bastante feliz en el colegio, me lo pasaba muy bien, tenía una relación estupenda con mis compañeras y sí, no me daba mucha pereza porque tenía todos los alicientes de la novedad, que eso a un niño le gusta mucho.
Es que era, yo sí recuerdo también así la incorporación al cole, no sé vosotros, Laura y Diego.
No lloraba,
yo no dormía.
Yo no lloraba, pero no me gustaba nada.
¿A ti no te gustaba?
No.
A mí sí.
Yo toda no la liturgia esta que ha contado Lomana, de el nuevo estuche, las pinturas, el forro, todo eso, sí, te gusta porque es la novedad, es nuevo... Lo cogías con ganas, pero a los 2 días se me pasaba, ¿no? Prefería estar en la calle jugando.
Yo solo recuerdo que la noche de antes de empezar el cole nunca dormía. Y me ha pasado desde que empecé el preescolar.
¿Pero de excitación, de alegría o de pena infame?
De nervios, no. Era como un poco de emoción.
De emoción.
Hombre, a ver, es un poco de pena porque se acaba el verano, pero también es alegría porque, no sé, a mí me gustaba ese primer semana. Sí.
Una pena absoluta, perdón. Vamos.
Es encontrarte también con nuevas compañeras, en mi caso. Mi colegio, yo estudié en 3 colegios diferentes por traslados de mis padres. Y encontrarme con nuevas compañeras, con gente nueva, a mí siempre he sido muy sociable, me encantaba. Era lo que más que estudiar. Estudiar también, pero bueno.
A ver si nos da tiempo todavía, 3 o 4 preguntas que hay muy interesantes.
Hola, bueno. Carmen, qué gusto volver a escucharte. Pues mira, te mando esta nota de voz porque estoy indignada, Estoy indignada.
¿Qué
una
pasa?
Que una familia con un bebé ha recibido una nota de sus vecinos quejándose de que el niño llora mucho, pero ¿en qué país vivimos? Es que no lo puedo entender. Qué falta de todo. O sea, tiempos, ¿cómo?, aquellos en los que era lo mejor del mundo escuchar a los niños que lloraban. Porque hay niños, es que ya no hay ni niños.
Sí, ha sido un asunto de vecinos que se han cojado por las noches en blanco que pasaban por un niño. No estamos contestando, estamos ayudándote a comprender una pregunta que te hacía exclamar mucho.
Claro, si la he entendido, que han protestado porque un niño lloraba todo el tiempo, supongo que llora día y noche.
Por las noches, sí, también por el día.
Por la noche, y vamos, tú no lo comprendes, le digo a la que me ha hecho la pregunta, porque tener berreando, porque los niños cuando lloran no lloran suavecito, lloran como si estuvieran muriendo, y que te despierte y un día y otro y otro.
¿Y qué quieres que hagan los padres en casa?
No, los padres
porque
no,
porque si los tienen berreando
nada
en un local, pues los sacas, te no, vas a la, pero no. Sí, pero en la noche de la casa que
es que la nota en sí decía es, o pedía a los padres a ver si tomaban cartas en el asunto, pero qué cartas vas a tomar si el niño llora.
Claro, claro, pero a lo mejor hay otra habitación que está más lejos de los dormitorios y ponerse ahí algo, no sé, bueno, si todos los vecinos han hecho esa queja, el niño debe tener unos pulmones que no vea.
Yo creo que no son todos los vecinos, no, son unos concretos. ¿Eh?
Yo creo que son.
A unos. Pues no sé, yo creo que tiene muy difícil solución. Y el niño dejará de llorar, a lo mejor es muy pequeño hasta que se adapta.
Pues mira, no y aquí sé. Hay una pregunta sobre la Semana de la Moda, que yo no sabía el lugar.
Oye, que me acabo de enterar que estamos en la Semana de la Moda de Madrid y bueno, quiero saber qué es lo que se va a llevar este otoño, qué colores, qué prendas, para estar yo informada y cuando vaya a una tienda saber por dónde tengo que tirar. Muchas gracias.
Bueno, la Semana de la Moda de Madrid empieza ahora, la semana que viene. En concreto, los días más fuertes son viernes y sábado.
La pasarela Cibeles de toda la vida, ¿no?
La pasarela Cibeles de toda la vida. Luego hay también desfiles que se hacen en diferentes lugares de Madrid, que a mí eso me gusta mucho, porque no te tienes que ir tan lejos. Entonces, la semana que viene te diré qué he visto, qué novedades hay. De momento prefiero no decirte hasta que no lo vea in situ. Viene mucho el rosa, fíjate.
Y el marrón, Carmen, yo lo he visto en las tiendas. El marrón muchísimo.
Rosa con marrón.
Marrones de todo color. Tronco, naranja, chocolate, todos los marrones.
Me parece el color elegantísimo, pero que no le va a todo el mundo. Elegantísimo en mujeres, en hombre nada. Y el marrón con rosa queda precioso. Y el marrón con negro, que parece extraño, también es muy, muy elegante.
Y hay una cosa, que son los metalizados. Mira lo que pregunta esta oyente.
Oh, sí, mucho.
Carmen, ¿qué tal? Esta semana es el cumple de mi novia y directamente me ha comentado el que quiere que le regale. A mí me parece una horterada con mayúsculas, la verdad. Es un bolso tipo metalizado. Se ve que ahora mismo Georgina lo está llevando y se ha empeñado en que le compre uno. Total, que como le he comentado que me resulta muy feo y que no quiero comprarlo, pues me ha pedido que te lo pregunte. Así que me gustaría saber tu opinión. Escuchamos con atención.
Bueno, lo primero que te voy a decir es que tienes una voz preciosa. Podía ser locutor de radio. Me ha gustado mucho.
O cantante.
No, cantante no, porque a lo mejor canta fatal. Tú puedes tener una voz muy bonita hablando normalmente y cantando ser horrible. Entonces, te entiendo, no sabes cómo te entiendo. ¿Qué cosa más complicada que te digan que hagas un regalo que a ti no te gusta? Un regalo tiene que gustarle al que lo hace y pensar que al que lo va a recibir también. Pero yo te entiendo, un bolso que no, metalizado, te aburres, te cansas, nunca va a ser elegante.
Y pues si vienen, ya los hay a mansalva, sí. ¿Verdad, Laura?
A mí no me gustan, a mí me pasa como a este chico. Tú sabrás si lo que quieres es que tu novia esté encantada imitando lo que lleva Georgina, que tampoco es un ejemplo de elegancia para nada.
¿Por qué?
Será un ejemplo de tener muchas cosas.
Sí, muchas. A ver, pero hay algún ejemplo todo de bolso que sí que está bien. Quiero decir, no, yo no pondría
ver,
todo mi armario.
Día.
Es que todavía no lo he encontrado, pero quiero decir que tener uno, por ejemplo, para un día que tengas así un vestuario más sobrio, por ejemplo, si vas de negro y le quieres poner un toque así de alegría, un bolso plateado.
Es que no,
no
lo
mal.
He visto. El bolso plateado, no. Si es plateado.
No, que yo bueno, que yo estoy así poniéndome en un,
o dorado,
un suponer.
También. Yo tengo sí, bolsos dorados.
Por eso, que dándole así un toque. Ahora, como empieces a ponerle cosas metalizadas a tu vestuario, no. Problema. Ahora, si es una cosa así para romper un poco la sobriedad.
O sea, tú
de
también
un
tienes
negro,
bolsos dorados, Lomana.
Pero claro, tengo uno que es un icono de bolso de Gucci. Vale, pues. Yo, una cosa es un bolso dorado bonito, y eso de metalizado me suena como brilli-brilli, me suena como a
no,
vulgar.
Creo que se refieren simplemente a eso, a que tiene aspecto de metal.
Tiene claro, aspecto bueno, que no metal.
Se llevan también mucho los pantalones de ese tipo.
Pues mira, chico, sí, pantalones metalizados.
Y vestidos, sí.
No, pues nada, o sea, a tu novia le gusta... O sea, tú dile que a Carmen Lomana no le gusta en general el metalizado. Un pantalón plata o dorado no me lo pongo ni loca. Eso no quiere decir que se lo vea a otras y me guste y me parezca bien. Y eso además es para un día, ¿eh? Porque te cansa. Imagínate con el pantalón dorado continuamente o varias veces, pues ya lo aborreces.
Sí, eso es verdad. Pero, eso lo aborrece rápido. Claro.
Bueno, y ahí... un bolso, ya que vas a regalar un bolso, que sea más intemporal, bonito, pero si tiene capricho... Tú dale al metal, no te preocupes.
Pero ya le dará uso. No me
gusta. Bueno, tenemos tantas noticias del corazón que tenemos que hacer un alto y regresamos enseguida, que vamos un poco justos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Durante los últimos meses, más de una y más de dos se han alarmado por la situación de Alejandro Sanz. El muy querido y genial cantante estaba fatal. Tenía, apretones sentimentales, económicos. Y ahora parece que vuelve a sonreír, que nos lo cuenta Laura.
Sí, uno de nuestros cantantes pues más internacionales reconocía este verano a través de sus redes sociales que no estaba pasando por su mejor momento. De hecho, reconocía así literalmente que no estaba bien, que estaba triste y cansado. Pero esta semana hemos podido ver al artista madrileño sonreír por primera vez en mucho tiempo. Y es que ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. Un acto en el que le acompañaron autoridades universitarias, también políticas. Bueno, recordamos que Alejandro Sanz ha tenido muchos altibajos emocionales en los últimos años, sobre todo porque, bueno, pues rompió con uno de sus grandes amores, Raquel Perea, también con su última pareja, la artista cubana Rachel Valdés. Y bueno, pues una buena noticia ahora para Alejandro Sanz.
¿Y ha tenido depresiones o algo así?
Sí, sí, sí. Lo contábamos este verano.
A ver qué estaba Carmen hablando.
Perdón.
Dime.
Que lo malo de no estar en el estudio es que no sabes cuándo tienes que entrar a hablar.
En efecto.
Claro. Pero sí, ha estado muy deprimido y muy hecho polvo, porque se te juntan dos cosas que son muy importantes para la felicidad. Una es el amor, el desamor que él ha tenido, y luego que le han ido mal sus cosas económicamente. Muy mal, ha tenido muchísimos problemas. Fíjate con la cantidad de dinero que ha ganado, pero ha tenido que vender casas. Pues está muy mal. Y esto, bueno, y además yo creo que el tiempo luego te lo va curando y haciendo que las cosas se vayan poniendo bien. Y él seguirá cantando y seguirá siendo un gran artista y seguro que en poco tiempo está otra vez sonriendo.
Nos alegramos, la verdad. Oye, y me ha llamado muchísimo la noticia de que Jairo Alonso, exnovio de Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso, va a participar el tío, que es que de verdad qué cara tiene la gente, ¿eh?, en Gran Hermano VIP.
Yo no sé cómo se lo habrá tomado. Sí, no sé cómo se lo habrá tomado.
¿Cuál, el último? ¿Este que tiene ahora o el que era peluquero?
El peluquero. El ex. El que
qué barbaridad, ese... yo no sé.
Bueno, no sabemos
cómo... Yo no creo que le haya hecho ilusión, pero de todas maneras eran novios, novietes, desde adolescentes.
Por más razón.
Toda la vida.
Más razón para no entrar por ahí y fastidiar a la otra.
Claro.
¿Qué es lo que se cuenta, Laura? ¿Cómo es la noticia?
A ver, lo que estaba diciendo, que no sé cómo se lo habrá tomado la presidenta, pero que ahí está la noticia, que va a participar en el reality más famoso y polémico también de Telecinco. Llevaba un tiempo alejado de la vida pública Jairo Alonso tras su ruptura con Isabel Díaz Ayuso, pero ha vuelto y desde luego ha vuelto a lo grande, porque vamos. El estilista y peluquero consiguió un puesto después de cerró su cadena de peluquería. Luego consiguió un puesto como directivo de una empresa de servicios tecnológicos el año pasado, pero parece ser que esto no le ha gustado demasiado y ha decidido tirar por el espectáculo.
Bueno, pero es que el que no corre vuela.
Porque cuando estaba con ella nunca ha sido un hombre de llamar la atención ni nada, era muy discreto.
Siempre está en un segundo plano este hombre.
Siempre, por
pues
eso
ha decidido
de
pasar al primero.
y por todo lo grande.
En realidad yo creo que todas las parejas de los políticos se mantienen en un segundo plano, será parte del asesoramiento que les hagan a los propios políticos. En plan, no salgáis...
No, a ella esto no le conviene.
No le conviene. Y a ver
pero
qué...
¿cómo le va a convenir? Porque todo el mundo a él le va a sonsacar y le va a querer hablar. Porque ¿qué ha hecho este señor para ser... estar en la televisión ahora, pues ser novio de Isabel Díaz Ayuso.
Claro.
Entonces le habrán dicho, mira, le pagarán una barbaridad y le habrán dicho, tienes que hablar de la presidenta y contar, tal. No dirá nada malo, pero bueno, pues a lo mejor cuenta cosas que a Isabel no le hace ninguna gracia.
O hace comentarios políticos inconvenientes o lo que sea, o sea que no
a mí parece fatal, yo creo que a todos nos parece mal.
Y bueno, hace ya un año, lo comentábamos con asombro el fin de semana anterior, que falleció la reina de Inglaterra, la reina Isabel. Ha sido semana de homenajes a la monarca fallecida y a mí me sorprende el paso del tiempo, verdaderamente.
El 8 de septiembre de 2022 es una fecha sin duda marcada en el calendario para toda la familia Windsor. Murió la monarca más longeva de la historia de Reino Unido a los 96 años tras 70 de reinado. Y su muerte pues parece que ha separado aún más, si cabe, a Harry del resto de su familia. Con el rey Carlos ya coronado, Camila siendo reina consorte y Kate y Guillermo como príncipes de Gales, pues el papel de Harry ha pasado más allá de un segundo plano, también tras la publicación de sus memorias y varios docu-realities.
Pero Laura, con todo lo que ha alargado este chico y su mujer, que es que ha sido la mayor desgracia que le ha tocado a la monarquía británica, ¿cómo va a estar en primer plano? Si es que es para tenerle miedo, porque creo que va a sacar otro libro.
¿Estos
también.
Dos cómo están? ¿Están bien, están mal o medio?
Están pues, raros.
Estaban comentando que no estaban muy bien, ¿sabes? Que
esto
estaban...
es un misterio.
Yo lo he dicho hace tiempo, y mira que yo para eso soy un poco adivina, que este matrimonio no va a aguantar mucho. Primero, porque él añorará su vida en el Reino Unido. Estoy segura, porque la vida en América es muy divertida... de momento, pero llega un momento que si tu vida en América es solamente dar exclusivas de tu familia, hablar, largar, no trabajar en otra cosa porque no hacen nada, todo lo que han ganado es así. Yo creo que a nada que tenga un poco de cabeza Harry tendrá añoranza de su vida anterior.
Ha estado estos días allí en Reino Unido, visitó ayer la capilla donde está enterrada su abuela, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, y bueno, pues habrá que ver. De momento, lo que está claro es que no está haciendo ningún favor a su familia, porque la popularidad de la monarquía ha bajado brutal, porque cuando la reina reinaba, rondaba el 80% de popularidad, mientras
pero
que Carlos
normal.
III ronda el 55%, entonces...
Es normal.
La sombra de la reina es muy alargada y suplir esa figura es muy complicado.
Tampoco veo yo, por otro lado, una oposición muy notoria.
No.
O sea, que también es una cosa de un proceso. Oye, la que cumple hoy 23 años en el mundo royal es Victoria Federica, Diego.
Sí, y lo va a celebrar, parece... que lo va a celebrar en París, porque ayer, hasta ayer, estaba en la capital francesa. Bueno, que la hija de la infanta Elena y Jaime de Valichalar pues va a poner el broche a este verano con su cumpleaños. Ha sido un verano bastante ajetreado, porque se ha dejado
ver bastante
y por muchos lares.
Se ha dejado ver muchísimo en Marbella. Siempre está en
el
Starlight.
El concierto este.
Es su sitio favorito. No, en todo. Está todas las noches. Cuando está en Marbella siempre sube a Starlight.
Y ha subido mucho su popularidad, ¿verdad? Porque creo que tiene, me han apuntado por aquí, 250.000 seguidores. ¿Esto es mucho o poco?
Bueno, depende con quién la compares, ¿no?
Si la comparamos contigo, ¿qué?
Pues poco, bastante poco. Pero no es cuestión de esto, claro, también lleva menos tiempo. Pero bueno, yo encuentro que ella está muy condicionada. La prensa la critica mucho... porque dicen que es muy antipática, que no les trata bien.
Ah, mira.
Pero mucho, o sea, la tienen bastante, bastante manía.
¿Y la su madre con la vida que lleva?
La madre con la vida de ella, pues bueno.
Porque he visto que había cierta tensión este verano por ahí.
Se llevan bien, pero nunca se han llevado muy bien. Pero es normal, un adolescente que quiere hacer lo que le da la gana,
claro,
que está todo el día de farra por ahí, como su hermano.
Hombre, adolescente
pues
ya no es.
Pues la infanta Elena pues no le hacía gracia, sobre todo cuando era más joven. Ahora ella es mayor de edad y le dirá, hija, haz lo que te dé la gana, porque además está ganando bastante dinero con las redes, con su trabajo, y está ideal.
Y que es embajadora de ciertas marcas también de moda, ¿no?
Se ha hecho retoques, yo no sé de qué marcas, no lo sé.
Desde luego todas las de veintipocos quieren ser Victoria Federica, o por lo menos llevar su vida, porque se dedica
llevar
a...
Llevar su vida, sí.
Se dedica a irse a Ibiza, barcos, moda, lujo,
es que dan
ropa
una
cara.
Vida, ¿sabes? Da una vida muy... que no pega para ser... sobrina del rey.
Es que la madre en esto sufre, porque la madre entonces, siempre le ha alentado a hacer una carrera académica, a estudiar, y como el padre le gusta el mundo de la moda y la chavala engancha
si
por ahí,
es padre.
Pues es que es
ahora
típico de las separaciones que haya estos roces, ¿no?
Y lo que sobreexposición.
¿Quién te crees que va a organizar la fiesta en París? Pues Marichalar. Marichalar está muy conectado en París porque está trabaja como consejero en el grupo de LMV, de Dior, y es el que la ha metido en todo este mundo, a esta niña. Y claro, a la madre lo que no le gusta es que a veces hace fotos muy sexys, demasiado sexys, para ser un miembro de la familia.
Bueno, pero ahí no le he visto yo tampoco una cosa desaforada, ¿no?
Yo, este verano han puesto, yo tampoco la vi. A mí me parece monísima, elegante, tiene un cuello, siempre lo digo, que le da una prestancia enorme. Es una niña ideal, pues ella se ve así y dirá, pues voy a aprovechar. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la familia real española, desde luego las infantas, la infanta Elena trabaja y no creo que haga ningún derroche de dinero. Y a ella, a la niña, pues bueno, le viene muy bien.
Oye, y una última palabra sobre Carla Vigo, que no sé quién es, que
sí,
es,
hombre,
al parecer,
no vas a saber.
Pues, no
a mí
sé.
Me da una pena todo esto.
¿Qué
Carla
es esto?
Vigo de Leticia.
Es hija, Carla Vigo. Sobrina de la reina de Leticia, sobrina carnal, hija de la hermana de la reina que se suicidó.
De Erika Ortiz.
Y esta niña se quedó, sí. Como la madre, y estuve con ella como 15 días antes en una fiesta en la embajada italiana, y Erika me pareció una chica dulce, tímida, me encantó. Nunca imaginé que estaba con una depresión así. Y la niña, pues bueno, la niña pues hace cosas raras. Y
claro, no
tampoco...
me extraña, porque es un destino un poco doloroso y trágico,
y luego es
¿no?
una
si ha muerto su madre
hay...
en circunstancias sí, tan sí. terribles. ¿Y qué le ha pasado a la cría, Laura?
Pues ingresó en el Hospital de la Paz en el 18 de agosto, más o menos el 19. Fue acompañada por sus abuelos maternos, por los padres de la reina Leticia. No ha querido entrar en detalles sobre su estado de salud ni qué fue lo que le pasó en ese momento, pero bueno, ha dicho por lo menos que está bien, que se encuentra bien, que sí, que su tía se ha preocupado por ella, y apareció en claro. la presentación de un espectáculo de Rafael Amargo, que al parecer tiene un papel en la nueva obra del artista.
Ajá.
A ver
sí,
qué...
Y ella hacía también como quería, le gustaba hacer espectáculos como de cabaret, burlesque.
Ya.
La verdad es que no es una niña que uno se imagina, ¿no? Para ser sobrina carnal de la reina. Otro, pero claro, tampoco yo creo que nadie se ha preocupado, exceptuando sus abuelos, mucho de esta niña.
Y bueno, y luego que con eso, o sea, quiere decir que tiene una circunstancia familiar muy dolorosa, y luego que cuesta mucho crecer, oye, a propios y extraños, o sea,
claro.
Que cada uno mire en su familia, qué barbaridad, lo que nos ha costado cada uno y lo que cuesta
pero,
a nuestros hijos,
sí.
¿no?
Y luego ella no está contenta con su físico y dice que se odia cuando se ve típico de la adolescencia. Aunque está ya, ¿cuántos años tiene esta
ya
chica?
Ya superará 19 los... Yo creo que superará los 20.
Pero vamos, es jovencita.
Vamos, que se le han juntado muchas cosas.
Bueno, pues hoy lo que queríamos es dedicar nuestro espacio de bienestar animal a la ley, a la nueva ley que viene a propósito de tus animalitos, que te estarás preguntando si tienes que hacerte un seguro para el gato o para el perro, si tienes que hacer un curso de formación, si para el próximo cumpleaños de tu hijo va a ser posible ya comprar animales o no, porque se van a prohibir en muchas circunstancias, y sobre esto queremos hablar en un segundo, así que voy a despedir ya a Carmen Lomana, porque la ley nos va a ocupar un ratito sí, no. un poquito largo hoy, querida Lomanilla.
Yo solamente le diría que es estupendo este chico, me encanta, y hoy no te voy a ver, no te voy a poder ver, escuchar, sí, que en la ley debería de haber también una ley en la que no en todos los pisos, en todas las casas, se pueden meter según qué perros, que es lo que hablábamos el
Pues eso
día.
Viene en la ley, así que te lo vamos a explicar enseguidita.
¡Cómo me alegro!
Bueno, un abrazo muy fuerte. Adiós.